Soy un hombre nuevo. Amén. Gracias, Señor. ¿Están contentos esta noche? ¿Están contentos de ser cristiano? Gracias, músico. Gracias por su servicio. Estoy contento de estar aquí esta noche. De hecho, estoy contento de estar aquí. Estoy contento de estar aquí. Amén. Infórmenle a su rostro de que están contentos. Amén. Así que no estoy tan sorprendido de verme aquí, ni de verlos aquí. El pastor necesitaba un tiempo para encargarse de ciertas cosas. Estoy contento de poderlo ayudarlo un poquito acá y otro poquito allá. Él necesita tomar tiempo. Es un hombre que trabaja duro. Este no es un trabajo fácil. De hecho, yo no lo quiero. Yo siempre le he dicho, no tienes que preocuparte de que yo tome tu púlpito porque no lo quiero. ¿No lo quiere alguien? ¿Una? ¿Dos? ¿Quién quisiera lidiar con gente? Ahí es donde vienen todos los problemas. No lo tengo en mi predicación. Gracias. Tengo mucho, así que oremos y entremos en eso. Padre, te agradecemos una vez más. Estamos tan encantados de estar en la casa del Señor con la compra de tu sangre. Padre, te agradecemos porque somos una nueva creación. Gracias por tu misericordia y tu gracia y tu amor y bondad. Padre, esta noche, Padre, estoy parado en este púlpito, Padre, y abre mi boca y quiero que tú la llenes. Y al mismo tiempo, pido que por la congregación que oiga, que llene sus corazones con la palabra, Padre. Padre, deja que tu espíritu esté en control en todo lo que hacemos y digamos, todo movimiento, toda expresión de cara, todo, Padre. Queremos rendirlo a ti. Ten control sobre ello, Padre, no solo en el púlpito, sino también en la audiencia. Así mismo, te amamos y te apreciamos tanto. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. No se sienten aún. Vamos a leer algo. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 3. ¿Sí? Pues, aunque andamos en la carne, en esta, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que ese sería mi subtítulo. Vamos a ver las armas de elección. ¿Qué es la milicia? La guerra. Si alguien me conoce, yo he estado en la guerra, yo sé lo que es la guerra y lo que hace. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todos pensamientos, ideas, opiniones, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. ¿Saben? Vamos a tomar esos pensamientos, esa imaginación, y ponerlas en la cárcel, ¿saben? No estamos interesados en eso. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, traerlo a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia. Esa palabra creo que significa vengarse. La vamos a arrestar. Lo vamos a sacar de aquí. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Pero cuando, eso es cuando su obediencia será perfecta. Cuando arresten todo pensamiento, toda idea. Es cuando ustedes están completamente muertos y su mente ya ha desaparecido. Y ahora la mente de Cristo en ustedes. Y la obediencia de ustedes será cumplida. Pueden tomar asiento. Así que vamos a ver el arte de milicia o de guerra, porque hay un arte, es un proceso, pero vamos a concentrarnos mayormente porque una guerra es tanto planear y estrategias y todo eso. No vamos a pasar por todo eso, pero hay muchas armas de opción. ¿Y qué es la guerra? Dice, pero yo no me uní a esto para estar luchando. Pues demasiado tarde. Si quieren irse, pueden irse, pero es demasiado tarde. Este no es un picnic. Ustedes no se unieron a un picnic. Tal vez no están buscando una pelea, pero la pelea está buscándolos. Tal vez no tienen que hacerlo. Tal vez sean nada más alguien que está ahí parado viendo, pero la pelea va a venir a ustedes. No tienen elección alguna y ustedes dicen, bueno, yo no entiendo. Mateo 11:10 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto requiere una activación, esto requiere hacer algo. Yo voy a tomar de regreso lo que él me robó. Punto. Yo no tengo que ser violento de eso. Yo estoy cansado de él. Ahora es mi turno. Tómenlo por fuerza. Y yo no sé, no deberíamos de estar haciendo. ¿Qué quieres decir? Cuando Juan el Revelador estaba allá y el hermano nos estaba diciendo la semana pasada sobre los libros, él vio el libro y el libro descendió y fue dado a Juan. ¿Cuáles eran los pensamientos? ¿Qué se le dijo a Juan? Tómalo. Oh, si quieres, no tienes que. Pero sabes que sé gentil. No, dijo, tómalo. Yo no estaría suave en tomarlo. Yo diría, dámelo, yo lo quiero, dámelo. ¿Qué tanto lo quieren? ¿Saben? Por fuerza. Así que el ángel no dijo, sí, solo sé suave conmigo. No, tómalo, tómalo. El hermano Branham dice, en el día de victoria luchamos todos los días. No solo los miércoles y no solo los domingos, peleamos todos los días. Todo cristiano lucha una batalla todos los días. Así que si ustedes no están en una batalla hoy, yo verificaría mi conversión. Si Satanás no está en pos de mí, me preocuparía porque él dijo todos los días. Oh, yo no tuve problema, estuvo divertido para mí este día, no tuve problema. Yo me preocuparía porque él dijo cada día, estamos en guerra ahorita mismo, constantemente en nosotros. No cada 3 horas o cada 8 horas, sino constantemente. Mientras ustedes estén vivos y levantados ahí, hay una batalla a cada momento. El hermano Branham dijo cada minuto, constantemente, no fuera de ustedes. Dijo dentro de nosotros, porque nuestra batalla no es carnal, nuestra batalla está acá arriba. Porque Satanás escogió la mente. Ahorita mismo, constantemente nosotros nos preocupamos tanto y tan agotados con las batallas por las que paso, ¿saben? Por eso vengo a la iglesia. Porque Satanás puede quedarse afuera para que yo pueda relajar. Él no me está molestando ahorita. ¿Qué creen? ¿Que él se va a sentar y escuchar la predicación? Este es el tiempo de soltarse y dejar que Dios... Si están en casa, están escuchando la transmisión, se quedan en casa. Siempre hay algo sucediendo. Si mi perro no está ladrando, algo sucede. Ungidos, es la misma cosa. Yo no puedo relajarme de la manera en que me relajo en el Señor cuando estoy en el servicio, ¿ven? Constantemente entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es la elección, ¿ven? No hay muchas opciones, solo correcto, el bien y lo errado. Tenemos de hacer las cosas bien y hacer el bien. ¿Qué haremos? Si esto está sucediendo cada día, entonces, ¿qué haremos? ¿Vamos a aceptar el reto o no, o nos vamos a retroceder? Porque cuando Satanás viene como una inundación y los reta, deberíamos de tomar el, aceptar el reto, porque ustedes son la respuesta a ese reto. Y él sabe eso. Él dice, ¿lo recibiremos? ¿O qué haremos? ¿Nos vamos simplemente a parar y decir que todo está bien? ¿Nos rendimos nada más? ¿Saben? Dice, ¿rendimos este pensamiento o lo tomamos? Esa es la pregunta, esa es la batalla, esa es una elección. ¿La tomamos o lo dejamos? Pues ustedes conocen la respuesta, no lo queremos. Él puede tenerlo porque no es mis pensamientos, son pensamientos de él. Escuchen, Satanás los tentará con un pensamiento, pero ese no es el pecado es cuando tomamos el pensamiento y nos quedamos en el pensamiento y lo aceptamos. Dice, ¿lo recibiremos? ¿Qué haremos? ¿Nos doblegamos ante el mundo? ¿Rendimos esta idea que tenemos? Sí, así que estamos en una guerra y los héroes de Dios siempre han tenido guerras. ¿Cuántos héroes tenemos? ¿Cuántos héroes de la fe tenemos? Van a tener que pelear entonces. ¿Quieren ser victoriosos, héroes victoriosos? Van a tener que pelear. Porque estas cosas no vienen sin pelear. La victoria, tenemos que pelear por la victoria. El hermano Branham dice, en Dios, escondiéndose en simplicidad, la guerra más grande aconteciendo ahorita mismo no es en la carne, es guerra espiritual. Ven, por eso nuestras armas no son carnales. ¿Cómo pueden pelear con un espíritu que no pueden ver? ¿Cómo pueden perseguir a Satanás si no saben cómo se ve? Estamos peleando una batalla espiritual y no podemos ni siquiera verlo. Así que esta es una batalla gloriosa porque no vemos el enemigo. Vemos lo que hace, pero no lo vemos a él. Y es difícil apuntar a alguien que no puede ver, es invisible. Pero esa es la cosa más grande. Han peleado con un ejército que es invisible hoy, que de alguna manera se vuelven invisibles. No puedes ver, te atacan y no puedes ver quién te atacó. Eso es carnalmente. En nuestra guerra es una guerra espiritual y no podemos ver los espíritus. Por tanto, tenemos que tener un arma que puede eliminar a los espíritus. No estoy hablando de aquellos que van contra fantasmas. No estoy hablando de eso. Tenemos algo, tenemos una elección de arma que puede encargarse de cosas que no podemos ver. Amén. Efesios 6:12 dicen, no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes de este mundo, contra... Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya pasamos por eso. El hermano Brannan dice, ¿cómo puedo vencer? Es una de las edades más grandes. Todas las edades son las más grandes. La edad de la Odisea es la más grande de todas las edades de la iglesia, porque es el fin del tiempo y la mezcla de la eternidad. Estamos casi ahí. Y estamos empalmando con la eternidad, el fin del tiempo. Y por tanto, es la edad más grande y pecaminosa. Somos la edad más grande, pero también tenemos todo el equipaje de las otras. ¿Saben? Este horno es 7 veces más caliente. Ahora tenemos que lidiar con todo lo que tenemos y tenemos que lidiar con las maneras pecaminosas de las otras 6 edades de Satanás que había allí. Dice, hay más pecado en esta edad que jamás ha habido antes. Así que se preguntan por qué cuando lleguen al cielo dirán, la edad de la Odisea, espera, sintámonos, ¿cómo sobreviviste? Porque es la peor. Quiero que entiendan, ¿saben dónde estamos? ¿En dónde están viviendo? No es tiempo de estar relajándose. No es tiempo de ser ocioso, porque esta es la edad más grande, la peor también. Y no hay tiempo alguno, porque Satanás dice, y el poder de Satanás, Y los poderes de Satanás son mucho más difíciles de combatir que en cualquier otra edad. Así que, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a llegar a ser victoriosos? ¿Cómo podemos empezar a figurar cómo pelear? Es algo que es 7 veces más caliente en esta edad. Así que el enemigo ha tenido 6,000 años para 70 años. ¿Qué puede aprender en 70 años? Satanás, él ha visto más. Pero el poder de Satanás, eso es lo que dice el hermano Branham. No discutan con Satanás. Él los va a envolver. ¿Cómo pueden ustedes engañar al engañador? ¿Qué van ustedes a usar para engañarlo o para darle vuelta? Él crió el engaño. Él crió todas esas cosas y ha tenido 6,000 años para perfeccionarlo. Así, miren toda la raza humana. No es sorpréndanse. No es sorpresa. Hermano Branham dice que hay una guerra entre el diablo y Dios. Y siempre la ha habido. Entre el bien y el mal. Y esto no comenzó ayer o 7 edades de la iglesia. Esto comenzó allá atrás en el principio. La primera guerra fue en la iglesia y los hijos e hijas de Dios ahí en el cielo. Y Satanás comenzó y engañó a un tercio de los ángeles. Y así que esto no es nada nuevo. Para él no es nada nuevo. Él lo ha estado haciendo por más de 6,000 años. Y debe ser bueno a él cuando engañó a 2/3 de los ángeles, o 1/3. Así que, ¿qué es? Una guerra es una lucha, es una riña, un argumento, un desacuerdo. Por eso la gente se va a la guerra. Pero también entre la gente, ¿saben? Las iglesias tenemos, creo que reconozcan que ese es Satanás, ese no son ustedes, no es su hermano, es Satanás. El argumento, el desacuerdo entre la gente en la iglesia, allá afuera, en el trabajo, en cualquier parte en el mundo. Ese es Satanás. Eso es lo que el hermano Branham dice. No es tu hermano. No, enójense con Satanás, no a su hermano. El hermano Branham, en la encrucijada del tiempo, dice que esta iglesia debe conocer la verdad, y es lo que, para eso estamos aquí, porque tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hace libres y entender dónde estamos. Y yo siempre estoy preocupado dónde estoy, porque quiero asegurarme de que me estoy moviendo adelante. Yo no quiero estar trabado en una rutina o retrocediendo. Yo quiero moverme adelante, pero para moverse adelante tiene que ver el pasado para entender el futuro. No estoy hablando en acertijos. Ustedes miren el futuro. Nadie conoce el futuro sino solo Dios. Pero la única manera que pueden conocer el futuro, pueden entender, ver el pasado para cómo acercarse al futuro. Dice, tenemos que conocer la verdad. Le estoy viendo un mensaje que fue predicado en 1956. Tengo que ver hacia atrás para tener un poco de entendimiento para mover adelante. Lo que estoy tratando, pues están faltando. ¿Cómo se van a mover? Dejen que vengan a la iglesia. ¿Cómo pueden moverse adelante cuando tienen que ir hacia atrás y ser enseñados y ver la verdad para que entonces puedan tener la revelación de eso para moverse adelante? Yo no entiendo. Por eso mucha gente se va a quedar atrás. Me emociono y se me olvida respirar. Pero no me estoy desmayando aún. Yo creo que la iglesia debería conocer la verdad. Por eso estoy aquí hoy. Y eso es lo que el hermano Doug decía. Debemos conocer la verdad y las señales donde estamos para no ser ociosos. ¿Ven? Para que estén moviéndose, haciendo que las diferencias sean resueltas. Y por eso podemos ver, porque pueden resolver sus diferencias, porque las diferencias que tenemos es una guerra que está ocurriendo aquí o afuera. Que no sean ociosos, que estén y caminen como verdaderas hombres y mujeres santos, su corazón puesto en Cristo y no miren estas cosas falsas de la tierra. Así que, ¿qué está diciendo? Satanás. ¿Saben? Este es su reino, el mundo. Él es el Dios de esta edad. Y todo lo que él tiene es falso. No hay nada real sobre este mundo. De hecho, hay otro mundo que es más real que este mundo. Y por eso el hermano Branham dijo, no miren este mundo porque no hay ninguna realidad. Esta es una ilusión. Es una vaga ilusión y disolución porque no es real. La realidad ha sido transferida, torcida. No hay realidad allá afuera. No miren allá. Busquen afuera por sus respuestas. No hay respuestas allá. Y si encuentran respuestas, están torcidas. Las respuestas están aquí, en la palabra de Dios. No en YouTube. Sí. Yo escucho, miro los videos de YouTube algunas veces y esta gente hablan de profecías y la gente mira esto. Y el tal, tal y tal está lleno de. Y cada vez que, ¿saben? Y ese es Satanás. Te ponen un bonito título igual. Y tan pronto lo pongo a escuchar. Me va a decir los misterios al ver el Viejo Testamento y revelar los misterios de su segunda venida. El misterio de su segunda venida ya ha sido abierto a nosotros. Y ese misterio del profeta que debía de venir, un profeta, es como Elías. Este hombre que me va a decir que va a decirme de un misterio que es solo un tipo y es el tipo errado, de todas maneras. Dice, escuchen, no hay nada allá afuera. Miren en las cosas de la tierra. Podemos hablar. ¿Qué cosas buenas tienen que ofrecer? Yo lo sé, jóvenes, lo siento, no hay nada que ofrecer. Porque todo es el diablo. Ese es su mundo. Ustedes no pueden encontrar nada que puedan usar. Nada que les va a ayudar. Crecer. No hay nada allá afuera. Está aquí mismo. Solo aquí. Y no miren estas cosas falsas de la tierra que son del diablo. Todas esas peleas, guerras y diferencias. Y guerras y luchas y diferencias. Aparten su mirada de ellas. Estamos en el fin. 1956. Hace como 70 años. Dice, si eso fue entonces, ¿qué día ahora? Dice, aparten la mirada de ellas, estamos al final. Recuerden, quizá no tengamos otra semana para hacerlo. Wow, 70 años. Y él dijo que tal vez no tengan una semana más para hacerlo. ¿Qué de hoy? Estamos más cerca que él. Estamos tan cerca que yo pudiera probablemente decir, yo no sé si tenemos otra semana. Las cosas están acelerando y no quiero entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Quizás no tengamos otra semana para hacerlo. Así que tenemos que tomar ventaja. Yo no sé cuánto tengo que enfatizar esto. Tengo que tomar ventaja. Cuando la iglesia se abre, tenemos que tomar ventaja. Porque no sabemos, la hora es tan tarde. No sabemos qué tan tarde es, pero es más tarde que hace 70 o 60 años. Tenemos que tomar ventaja de toda oportunidad cuando la iglesia está abierta para que conozcan la verdad. Porque sin la verdad no pueden pelear. Si no conocen lo que está aconteciendo, ¿cómo pueden pelear? Si van a pelear, ¿qué van a usar para pelear con ellos? Si no saben con quién están peleando. Por eso estamos en la iglesia. Solo Dios sabe que estamos aquí al final. estamos aquí al final, así que una guerra es una lucha, y esa lucha sucede entre toda la gente, entre las iglesias, y hay problemas. ¿Y qué es una contención? Una contención también es una disputa, pudiera ser cualquier cosa, y eso sucede en la iglesia. Allá afuera es lo natural, pero estamos luchando una guerra espiritual y tenemos contenciones entre nosotros, y tenemos desacuerdos y tenemos luchas entre grupos, entre iglesias, tenemos contenciones entre iglesias. No nos podemos llevar bien. Así que esta es una cosa real, una guerra aconteciendo. Y queremos ayudarles para que puedan sobrevivir la guerra en la mejor manera, de acuerdo a las palabras, por supuesto. Hechos 15:39, y este es Pablo, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Así que Pablo está hablando de que entraron en una misión los tres. Es como yo, Andy y el hermano Doug y yo vayamos a una misión, y cuando llegamos ahí, Andy y yo nos vamos a otro lugar. Era una contención. Pablo tal vez estaba enojado con estos hombres. Era un desacuerdo agudo. Así que no me digan que no hay contenciones en la iglesia. Por lo menos entre estos pastores hubo contención, podemos verlo. Y no estoy aquí para decirles qué está aconteciendo. Hay muchos conflictos, hay muchas contenciones. Y la guerra es un conflicto, es lo que sucede en la iglesia cuando alguien trata de competir con alguien más. Lo digo aquí porque aquí, allá afuera no les importa. Aquí es donde tienen que entender las contenciones, los conflictos, las luchas. Tienen que entenderlas aquí. Desacuerdos, y Dios odia eso. El último es una abominación. ¿Qué? El que anda por ahí, ¿qué? La palabra que estoy buscando. Que anda y estableciendo desacuerdos. Cualquier palabra. Esto también sucede entre naciones ahorita. Hay conflictos. Israel está en conflicto. Y Rusia. Y China. Quiere tomar las Filipinas. Y hay conflictos. Yo no estoy interesado en esos conflictos allá afuera. Y él dijo, olvídense de los conflictos. Yo estoy interesado en los conflictos que hay en la iglesia. Uno de los conflictos es competición, como dije. Algunas veces atrás, alguien me preguntó, la persona no está aquí, relájense, no es sobre ustedes. Terminé de predicar, pero antes de predicar, se acercó a mí y dijo, ¿no te sientes un poco inquieto, intimidado, cuando tienes que pararte ahí a predicar? Dice, no lo he pensado, pero la única manera en que puedo ser intimidado es si es una competencia. Y si te paras ahí, que te digo que tan malo eres y no lo vas a lograr y no puedes, yo los intimidaría. ¿Por qué? Porque yo voy a ganar, es una competencia. Pero ven, yo no estoy compitiendo con Andy, ni Andy conmigo, ni yo estoy compitiendo con el hermano Doc. Así que, ¿por qué voy a ser intimidado? De todas maneras, él tiene su estilo y yo tengo el mío y Andy el suyo, y todos somos diferentes. No sean intimidados. Mire ese hermano, que pudiera ser como ese. No deseen eso. No le digan al diablo lo que están deseando, porque él va a tratar de engañarlos en eso. Competencias entre naciones, entre iglesias. Filipenses, tercer capítulo, cuarto capítulo, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Estamos hablando de perfección. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que todo el sufrimiento por el que pasamos es para hacerlos perfectos. Y algunas veces tienen que entrar en conflictos. ¿Ven? Escuchen lo que él dice que son los conflictos. Según de Corintios 11, déjenme enumerar los conflictos. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más en trabajo, más abundantemente, en azotos sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Así que no creen que hay un conflicto. Sí, hay conflicto. Por eso tenemos que deshacernos de conflictos. No pueden tener conflictos entre hermanos o luchas. Porque yo no sé de ustedes, yo voy a ser bendecido. Pero Dios no puede bendecirlos cuando las cosas no están en armonía con alguien más. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. No estaba hablando solo para hablar. Él no solo nos va a decir una cosa y cubrir toda la iglesia. Así que conflictos, luchas, pasamos por la vida. De eso se trata la vida. Sus cuerpos luchan para mantenerse vivos. De hecho, tienen que pelear para encontrar la fortaleza. Tienen que luchar con todos estos virus y todas estas enfermedades. Todo es una lucha para mantenerse vivos. Eso es lo que es allá afuera. ¿Cómo pueden disfrutar la vida si están enfermos? ¿Cómo pueden gastar su dinero si no pueden ir a alguna parte? Es una lucha quedarse vivo. Porque estoy tan contento porque estamos vivos en Él. Y uno de estos cuerpos, me desharé de este cuerpo y el resto de mí. Salomón dijo, todo es en vano. Aquí dice, el fin del discernimiento es, adoren a Dios, porque no hay nada allá afuera. Disfruten su vida, disfruten a sus amigos, su familia, la iglesia. Porque eso es todo. El hermano Branham dice, estamos hablando de las armas que tenemos de opción. En el poder de transformación dice, el enemigo usa ¿qué? El engaño. Como lo hizo con Eva. Él la engañó, ¿saben? Él la engañó. Estos no son ustedes. Él ha estado haciendo esto por años y todavía lo está haciendo. Usando engaño. Dice, oh, ciertamente, déjeme decirle lo que es el engaño. El engaño, como una historia, alguien que les dice una historia solo para sacar lo que sea de ustedes, y esa historia no es ni siquiera verdad, es una mentira. Y la Biblia habla de ser deshonesto. Estando deshonesto, necesitamos ser honestos con todos. Deberíamos ser honestos, y no solo en la iglesia con nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que estar honestos allá afuera con nuestros trabajadores. Si ustedes se enrolaron para esta cantidad de trabajo, una hora, lo que sea, denles una hora completa para sean honestos. Mintiendo, temores. Eso no debería ser hablado en la iglesia. Quiero que sepan que todo es un engaño. ¿Saben? temor. El diablo usa temor. ¿Y saben lo que hace el temor a sus mentes? Perturba la fe mental. Voy a leer algo aquí rápidamente. La gente que tiene ataques de pánico y tienen problemas es por temor. Lo sé porque he estado allí, he hecho eso. Estoy tratando de ayudar. Y él me dijo el día antes, voy a venir a la iglesia. Y el día siguiente me dijo, tuve un ataque de pánico y estoy estresado, estoy presionado, no puedo ir a la iglesia. Ese es un espíritu. Y a Satanás le gusta usar eso. ¿Por qué? Para detenerlos. De hacer lo correcto. Es todo un engaño porque he estado allí. Les diré que he tenido muchos ataques de pánico y ansiedad y estresado y ahora he terminado con eso. ¿Saben por qué? Porque todo es una mentira. Si van a meter en un avión, se van a poner todos ansiosos y tener pánico. ¿Cuántas veces en sus mentes han muerto? Aún antes de que se metieran. Si la primera muere, la segunda mente no, olvídense la cuarta y la sexta. Todo es una mentira, porque si fuera verdad, entonces debería suceder. Hoy vi la noticia, olvídense de la noticia. Eso no son ustedes. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Él los engañará, Satanás. Él les va a mentir solo para que ustedes... Él engañó a Eva, él le mintió a Eva. Él distorsiona toda la realidad. Es engaño. Dios no los ama, porque si Dios te amara, él les diría. Él se está deteniendo. Son trucos. No escuchen al diablo. No razonen con el diablo. Que venga el pensamiento y que salga de otra manera. No tienen que razonar con el diablo porque van a perder. Ahorita me. Así que cuando la cosa empieza a venir, el pánico, la ansiedad, ¿saben? Hagan como yo. Pongan buena música. Música del Evangelio. Pongo mi cosa. Pongo la lluvia en mi teléfono, me relaja. Algo que quita la mente de esas cosas. Algunas veces en la noche me despierto con ansiedad, mi corazón está latiendo rápidamente, creo que voy a morir. Aquí ando en la casa, mi corazón estaba corriendo, latiendo locamente, porque eso es lo que hace Satanás. Anduve alrededor de la casa cantando cantos y lo que vino a mi mente, y luego me voy a la cama. Pero tengo que luchar, tengo que batallar con eso. Ahora eso sucedió allá atrás. Yo no lucho con eso, ya puedo dormir. No tengo que preocuparme para levantarme en medio de la noche. Cuando me despierto en medio de la noche, estoy bien porque todo es una mentira. Pero él es tan engañoso. Ni siquiera escuchen sus cuerpos. Van al doctor y el doctor dice... Mi seguro muestra que dice que tu examen muestra que tienes cáncer. Lo aprecio, doctor. Y luego cuando vas al doctor y te preguntan cómo te fue con el doctor, no le digan al diablo lo que él quiere oír. Que no le digan al diablo que tienes cáncer porque el doctor dijo eso. No, él es mi sanador, él se encargará de mí. No se preocupen, todo está bajo control. Porque tan pronto le digan al diablo, él sabe dónde quiere que estén. No le dejen saber nada. Tanto como amen a los doctores, van a los doctores. Él no es el sanador. Gracias a Dios por ellos, pero no le den a los doctores. Y yo los aprecio, pero Dios es mi sanador. Como ese hermano estaba diciendo, de África, su hermano, la deterioración de su hueso con cáncer. Y él dijo, espera, Y él le dijo al doctor, ¿podemos esperar una semana? Bueno, la prueba no va a venir. Tienes una semana, sí. De hecho, tenemos 2 semanas. Oremos. ¿Qué sucedió después de eso? Tuvo un nuevo hueso. Y un nuevo hueso es diferente del viejo. ¿Saben? Si Dios le da un corazón. Yo sé que esto ha sucedido. Yo lo he visto. Con el padre de Joyce. Él murió. Él de hecho murió. Él comenzó a tener un ataque al corazón el viernes. Y comió algo y empezó a vomitar. Y él pensó que era algo que... Él vomitó el viernes, el sábado. Y para el lunes se desmayó. El cuerpo ya no lo podía soportar porque eso es lo que el cuerpo estaba haciendo. Cuando lo llevaron al hospital, el corazón estaba dañado. 3 días del ataque al corazón. No puedes reparar eso. No puedes hacer nada. Está dañado. No va a regresar de nuevo ese corazón. Y el doctor dijo, está dañado. Ellos no pueden hacer nada con espíritu. El doctor tenía que revivirlo más de lo que... Porque todavía tenía... Era un doctor judío. Estaba esperando, pero nunca respondió. Así que lo... Él sabía que estaba muerto. Se fue. Pero él no quería dar la noticia aún. Así que le dijo a la esposa, llama a tu familia, haz los arreglos porque yo sé que tan pronto que le quitemos el punto, ya estaba muerto, pero tan pronto como le quitemos el tubo, era una máquina que lo estaba manteniendo vivo. Ella dijo, muy bien, déjenlo de la manera en que está. Todos estábamos ahí, estábamos orando y orando. No estábamos arrodillando ni nada, estábamos caminando, pero estábamos orando. Y de repente la máquina comenzó a bip, bip. Y el fin de la historia era que Dios le dio un nuevo corazón completo. No, Dios no lo reparta con partes extras o se va a un lugar donde partes usadas. Pues cuando Dios les hace algo, Dios se lo hace nuevo completo. Era un nuevo corazón. El doctor judío dijo, figuró lo que sucedió cuando le dije de Lázaro, pero Dios hace eso. No sean engañados por Satanás. Y la razón es que Satanás no puede prosperar. Cualquier cosa que dice no puede hacerlo cumplir, pero la palabra, cualquier arma que él crea no puede prosperar. Solo la palabra de Dios puede prosperar. Él puede crear. Amén. Los hijos de desobediencia, dice el hermano Branham, el Dios de esta edad perversa, hijos de desobediencia, es el anticristo, empezando ahí en la infancia de desobediencia. ¿Qué va a hacer cuando sea en la persona del anticristo? ¿Qué engañoso será? Lo es. Estamos viviendo en la edad más engañosa que ha habido. Será cuanto más poderoso el engaño será, y lo es. Es poderoso. No pueden luchar contra eso. Casi se parece realidad para ustedes las cosas que suceden. Están tan fuertes, por eso tienen que tener cuidado. No estoy tratando de ser insensitivo. Las cosas que uno por las que uno pasa son reales. Reales en su mente. Ustedes van al doctor y dice, es dolor y es sufrimiento, pero todo es un engaño. Porque Dios puede encargarse de eso. Él dice, poderoso engaño. Y un adulto darle al mundo un infante, dice el espíritu de engaño, no solo engaño, una ilusión, no es real, no parece real, pero no lo es. El espíritu de engaño obrando ahora en los hijos de desobediencia, de desobediencia a la palabra. Ahora, yo quiero quedarme en esto solo un momento, los hijos de desobediencia. Yo no voy a seguir en esto, ilusiones. Es una falsa impresión. Son impresiones que guían mal, son mal conceptos, ven de la realidad, ¿saben? Y eso es porque la gente no cree la palabra de Dios. ¿Qué tienen que creer? Lo que está allá afuera, eso es todo. Pero ustedes y yo sabemos mejor que eso porque creemos. Así que o Dios está correcto o Satanás está correcto. O Él es real o Dios es real. Confusión. Y eso es lo siguiente que quiere traer. Las armas de elección es el engaño, porque él puede traer confusión. Cuando ustedes ven un cristiano que está confundido, ¿saben lo que sucede? Ha sido engañado, porque Dios no es autor de confusión. Así que si estamos confundidos, no es Dios. Dios no me confunde. Y luego lo último que quiere hacer es para destruirlos. Él no los ama. Él ni siquiera conoce a sus propios hijos. Dios es el único que los ama. Satanás quiere destruirlos. Anda por ahí como un león rugiente. ¿Para hacer qué? Destruir. Dios quiere darme vida. Así que, confusión, desorientación. ¿Cuánta gente? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé. ¿Vas a ir a la iglesia? No, yo no sé. Yo creí que estaba yendo a esa iglesia. Están perplejos como cuando uno le hace preguntas así. Sorprendidos. No deberíamos de ser gente confundida. Yo sé lo que soy, yo sé lo que estoy haciendo y sé a dónde voy, punto. Yo no soy un tipo confundido. Si estuviera confundido, no estaría aquí. Pero no estoy confundido ya. Estuve confundido en un tiempo, pero ya no estoy confundido. Estoy contento de que Dios me dio una nueva mente, que Dios me dio un nuevo corazón, Dios me dio el Espíritu Santo. Ya no estoy confundido. El hermano Branham dice, vemos esta edad en la que estamos viviendo y una de las edades más grandes de todas las edades de la iglesia, lo dice Ana, es la más grande de todas las edades porque es el fin del tiempo y leí eso, pero no leí el resto de ellos. 45 dice, allá atrás en la edad temprana, el cristianismo, por su profesión, estando o perteneciendo a Cristo, sería decapitado. Ven, allá fue en la edad del buey, eso era todo. Naturalmente, en lo natural, uno moría por seguir a Cristo. Uno tiene que físicamente, de hecho, darle vida. Dice, decapitado, él podía ser llevado a la muerte y terminar su sufrimiento e ir a encontrarse rápidamente con Dios. Algunas veces cuando paso por su situación, soy humano como ustedes. Digo, Dios, ¿por qué no me lleva si ya terminemos con todo esto? Pero ven, esa es la manera fácil de salir. Porque pasamos de gloria en gloria por el cambio que requiere sufrimiento, morir e ir al cielo, ¿saben? Cada vez que predicamos un funeral, cada vez que alguien muere, la gente dice, ten un buen lugar ahora que en el que estaba antes. Yo voy a morir y es una manera fácil de salir de aquí, pero tenemos que sufrir, decapitado, miseria. Y esto es todo lo que es, miseria. No me quiero sonar tan negativo del mundo. El mundo tiene algunas cosas buenas, pero es difícil encontrarlas. E ir a encontrarse con Dios rápidamente, pero ahora el enemigo ha entrado en el nombre de la iglesia y es tan engañoso. Esta es la gran edad de engaño. Pues Cristo lo dijo, los dos espíritus serían tan parecidos en los días postreros que engañaría aún a los propios elegidos si fuera posible. Pero no es posible. Pero si fuera posible, lo engañaría. Dice, recuerden, Cristo habló de un pueblo elegido para el día postrero. Ese soy yo. Engañaría aún a los elegidos si fuera posible. Tan cercanos. No hay mucho espacio para moverse. ¿Saben? Por eso no podemos jugar con el mundo. no hay demasiado espacio para moverse. Tan cerca. Las dos espíritus están tan cercanos que si fuera posible los engañaría. Amén. Tan cercanos la gente puede vivir una vida limpia, santa, no ser inmorales, adúlteros, ni bebedores, ni mentirosos, y ellos pueden vivir por encima de eso y todavía no tener lo correcto. Es cierto, esta es la edad de vida, la vida personal de Cristo. El químico de su cuerpo, lo que había en él. El hermano Branham continúa diciendo, toda la hermosura de Dios, dice, ciertamente es atractivo. El pecado es atractivo, se ve bien. Se ve agradable, pero le digo, sigue hallando mejores maneras. Eso no está funcionando con Elí ya. Puedo encontrar una nueva carnada. Él es el gran pescador del hombre. De hecho, todos sus pecados son perdonados y están en el mar del olvido. Pero ¿quién creen que está pescando allá? Hay una gran señal que dice no se pesque. Pero a él no le importa. Él quebranta la ley. Él trata de encontrar otra nueva carnada porque sabe que todas mis cosas están allá. Y él, ustedes saben, ahí ustedes no lo olviden. Solo porque ustedes han sido perdonados no se olvidan lo que eran. Pero él piensa de que puede sacar eso de ustedes, pescarlo. Así que está ahí pescando y está tratando de conseguir una nueva carnada. Esto no funciona para él y tal vez tengo que usar algo más. No piensen que él es un tonto. Bueno, esto ya no funciona ya. Supongo que tengo que encontrar algo nuevo. Cada día nos dice algo nuevo. Ese enemigo sigue hollando nueva carnada. Él puede desnudar un poco más. Está hablando de las mujeres. Ustedes saben de qué estoy hablando. Siguen hallando carnada, ¿ven? Él la va a desnudar un poco más y hacer esto y aquello. Y no se preocupen. Él nunca la va a desnudar completamente. Lo siento, hermano Branham. Eso fue hace como, 62. ¿Cuántos años son esos? ¿Matemáticos? ¿Cuántos? Estaba en el 63, él no hubiera dicho eso porque están desnudas. Lo que sucedió es que él no podía ver más allá de 1977. Fue cerrado. Estamos aquí. Y aquí estamos. Están desnudas. Él dice... Ella completamente desnuda. Ella sería horrible entonces, pero él dijo entonces, hace 60 años, ella es desnuda. Es horrible. Así que, hombre, cuando vayan allá afuera y Satanás está listo para poner una nueva carnada, pero Satanás sigue trayendo. Y así es como anda con la... Mismo como el reino vino en la batalla. El hermano Brandon continúa diciendo en por qué. Dios nos dio lo mejor en el principio por su gran poderoso ejército. La elección de arma de Dios, la elección de Satanás de arma. Y él nunca tuvo que cambiarla porque él dijo anoche, su primera decisión es la mejor y es perfecta, es su única decisión. Él dice, nos dio qué, su palabra. Ahora tienen algo con qué pelear. Antes no teníamos manera alguna, éramos perdedores. Satanás nos llevaba como una marioneta donde era. Ya no podíamos hacer nada, porque podemos pelear, tenemos algo con qué pelear. Él los ha equipado, no tienen que aceptarlo ya. Dice, anoche su primera decisión es la mejor, la única. Él le dio a su pueblo su palabra y su palabra vencerá a Satanás en cualquier circunstancia. No tienen que soportar eso ya. Dice él. Y Satanás razonó con ellos, razonó contra la palabra de Dios. Es lo que el diablo hace hoy. Él trata de razonar. Ven, dice, es razonable que ustedes no tienen que hacer esto. Dice, ¿para qué vas a la iglesia? No tienes que hacer eso. La iglesia nos salva, ven. No empiecen a razonar, por eso la gente no viene a la iglesia, porque quieren razonarlo. Dice, es razonable que tengamos buenos, muchos miembros, no necesitamos, es razonable que tengamos bastantes miembros, no, nosotros no necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ellos lo razonan tratando de decirle a la gente que están mentalmente perdonadas que ellos son emocionales. ¿Por qué está la gente en pánico y ansiedad y todo eso? ¿Por qué? Emocionalmente, mentalmente molestos, perturbados, porque no saben cómo pelear. Y no vienen para equiparlos para que puedan pelear. Y si alguien, uno puede perseguir a 1,000, 2 pueden perseguir 10,000. ¿Cuántos pueden perseguir? Por eso el diablo no está aquí. Está esperándonos afuera, pero no está aquí ahorita. No estamos preocupados de él porque ellos están muertos en pecado y delitos. Quisiéramos tener más tiempo para predicar sobre transgresiones, porque ven, los pecados no pescan. La simiente de Dios está en ustedes, no pecan, pero cometen transgresiones. Déjenme darles una cosita, un poquito de esto. Lo que sucede, tengo demasiado aquí. ¿Qué es un traspaso? Me gusta la palabra transgresión. Pónganlo de nuevo. Gracias. ¿Dónde está? Transgresiones. Está al final. ¿Ven? En español, trespasses se escribe en inglés. TRS en español significa tres. ¿Están aprendiendo algo? Pase es lo mismo. Pasa, paso. Tres. Traspaso, traspasar. Es un día, más vale que no me salga de mí. No. ¿Qué es una transgresión? Un traspaso. Quiero rápidamente decirles esto. Muy bien. Ustedes no cometen pecado, no podemos pecar, punto. Pero sin embargo, cometemos transgresiones. Tienen un cierto límite. Todos tenemos límites que Dios ha creado y no deberíamos sobrepasar esos límites. La palabra de Dios nos da límites. Ustedes no están libres para hacer lo que quieran. Todos tenemos límites. Está bien cuando cometen un traspaso. Están traspasando el límite. Dice que cuando tu límite termina o tu derecho, el de tu hermano comienza. Y cuando traspasas, y cuando haces eso, traspasar es ilegal. Traspasar, que no deberías de estar ahí adentro. Pero por cualquier razón que traspasas y vas a tus hermanos o hermanas, o lugar de tu hermano o hermana, o parámetros, no fue para hacer nada bueno de todas maneras, traspasamos. Pues es lo que dice la Biblia. Si tienen algo contra alguien, déjenme describirles lo que la palabra algo, que ustedes saben que alguien les hizo algo a ustedes y él es responsable y su deber es venir y pedirles perdón. No ustedes, él. Ustedes saben eso. Así que lo que sucede es que ustedes saben eso y entonces queremos traspasar. Alguien tal y tal hizo esto a mí. Ese es su problema. Él lo hizo a ustedes, pero ese es su problema. Ustedes no van a tratar de hacerlo sentirse mejor. Más vale que me pagues y más vale que hagas esto. No traspasen, porque tan pronto traspasen, ustedes están en su lado y él tiene derechos. Traspasar es ilegal. Por eso es que la Biblia dice, y lo pueden leer después de la oración, no traspasen, no hagan transgresiones, porque si hacen una transgresión y no perdonan, él no les va a perdonar sus transgresiones. Y no es pecado, pero muchas veces estamos transgrediendo. Así que lo voy a dejar ahí, porque eso es lo que significa transgresiones, que estamos, que tenemos un problema con otro hermano o otra hermana, tenemos transgresión. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar. Tienen que hacerlo legalmente, ¿ven? Están en el borde, tienen dos tipos que vienen y no traspasen, no transgredan. Es ilegal. Pueden ser puestos en la cárcel. No traten de encargarse de su problema por traspasar. La iglesia está, la palabra de Dios está establecida para encargarse de todo. Si alguien les ha hecho mal, ¿qué deben de hacer? Ir y encargarse de ello y trasgredir. Eso es tan malo. Tomen un diácono y vayan a hablar a esa persona. Y si no quiere escuchar, entonces, ¿qué hacen? Hablen con el pastor y que él se encargue. Y luego la iglesia va a decidir. ¿Ven? Pero no van, no dice de que vayan ustedes y se encarguen de ello. Porque transgresión significa que están ilegalmente en el lugar incorrecto. ¿Ven? Y pueden ser deportados. El transgresión, no conocen nada sobre el poder de Dios. Amén. Así que hay dos tipos y leen la señal, no transgresar. Así que la palabra, el uno dice, vamos, podemos ir. Están traspasando y dice ahí, estás traspasando ilegalmente. Dice, no, no estamos traspasando. Sí, se está traspasando, no me diga. ¿Viste la señal allá? Dice, no hay traspasar, solo no hay tres pasar, solo somos dos de nosotros. Solo para despertarlos. Matrimonio y divorcio. El incremento en la hermosura de las mujeres está mostrando el tiempo del engaño. Cuando fue que la iglesia se fuera más hermosa que hoy, o toda la iglesia se ve muy bien y tienen mucho dinero, tienen mucho ministro, tienen mucha música. O bella. Todos grandes edificios, millones de esto, millones de aquello. No pueden ver ella el engaño. Ahora no hay nada que pueda someterse a un grado bajo de inmoralidad como ella. Y ella está diseñada para que pueda ser engañosa. Y Satanás en verdad está trabajando en ella hoy. Y en estos últimos días, porque él es su diseñador. Ahora él lo está, hasta lo puedo probar, volviendo hasta el principio. ¿Quién comenzó a obrar en ella? ¿Adán o Satanás? ¿Dios o Satanás? ¿Ven ustedes? Ese es su diseñador. Es su arma principal. Es ella, ¿qué? El arma principal de engaño para el hombre. Así que tengan cuidado ustedes, porque eso sucede cada vez que salen por estas puertas. La primera mirada está bien. No vean dos, tres, cuatro veces. ¿Ven? Es su arma principal. Siendo una mujer hermosa, puede mover a un hombre como ella desee. Ella envía más gente al infierno que una cantina o un bar. Dice él, siendo una mujer hermosa, ella puede mover un hombre como ella quiere, hermano. No es la cantina o el club que domina al hombre, más bien es la mujer hermosa caminando por la calle, torciéndose, medio vestida. Eso es lo que se requiere, es el engañador ahí mismo. Y ella es mortalmente destructiva. Es absolutamente mortal. ¿Saben por qué? Porque tenemos sentimientos, tenemos emociones. Él engañó ahí mismo y ella es mortal. Y Satanás sabe eso. Tenemos que cumplir esa área. Por eso tenemos tanta pornografía. Jóvenes, es solo una edad engañosa. Los destruirá. Eso es lo que es el engañador ahí mismo y es mortalmente con ella, absolutamente mortal. Ustedes pueden cuestionarme de que Satanás es su diseñador, pero es la verdad, Satanás la diseñó. Amén. Y dice, ¿ha perdido Dios control? Que todo el mundo ha llegado a ser un engaño, que es realmente la verdad. Y que me pregunto, hay dos espíritus opuestos en el mundo. No puede haber nada más que dos cabezas. Y uno de ellos es el Espíritu Santo y el otro es el espíritu del diablo. Y es en estos últimos días un engaño. Así que empieza a hablarles y ven que está moviendo sus labios. Les está mintiendo. No escuchen, les está mintiendo. Por eso la gente se enferma, por eso la gente pasa por la perturbación mental, porque están escuchando. En el filtro de un hombre que piensa, dice, ha llegado al grado que todo el mundo ha llegado a ser un gran engaño de qué es realmente la verdad y qué es correcto. Ven, aún en la política. No vamos a ir ahí. Y asuntos sociales, en la escuela, en todo, ha llegado a ser un engaño. No crean que no hay engaño. Todo es, lo está, todo está correcto. Le engañan, el engañazo de la iglesia hoy, los hijos de perdición, el diablo, la gente adorando a Satanás y ni siquiera lo saben. Ese es un gran engaño. La gente adorando a Satanás pensando de que están adorando a Dios. Oh, eso es duro. Pero están adorándolo a él a través de credos, denominaciones hechas por los hombres y credos que han traído a la gente ahora al engaño más grande que el mundo haya conocido alguna vez. No importa cuánto la palabra de Dios prometida para este día es predicada y vindicada, ellos aún no la creerán, no la creerán. De nuevo, el hermano Branham dice, el hombre está podrido, toda la raza humana está corrupta, todo es como lo fue en el tiempo antediluviano, está completamente molesta, volteada, diferente de la manera recta en que Dios los plantó. Pecado a través de ciencia y desengaño ha torcido a toda la raza humana. No a todos. ¿Ha torcido qué? Yo ya no estoy torcido. Yo sé quién soy. Engaño. Por eso es que el hermano Branham dijo, no miren al mundo. No hay nada allá afuera. Todo está corrupto. Ahora encontramos ahora cuán engañoso es. Mateo 24, Jesús dice, en los últimos días, dos espíritus serían tan cercanos al punto que engañarían a los elegidos si fuera posible. Estoy contento de que no puede. ¿Qué engaño sobre lo correcto y lo errado que tenemos hoy? Ya estamos a punto de terminar. Les voy a leer, es otra página de largo, pero que oiga. Quiero que oigan lo que él dice, no lo que yo digo. Necesitan oír lo que dice la palabra. Ustedes tienen un arma. Satanás tiene un arma. Y ustedes tienen un arma que pueden derrotarlo. Escuchen esto de cerca. Si no han escuchado nada más de lo que dije, escuchen esto. El venado también. Aquí encontramos que él también tiene otro sentido del olfato. Saben que los animales lo tienen. Eso hace sonar una alarma cuando su enemigo está cerca en él. Él posee esta pequeña criatura, tiene un sentido para protegerse y él tiene una pequeña alarma en él, una cosita que le hace cosquillas a la nariz cuando el enemigo está cerca. Usted entra en la dirección del viento del enemigo y él sabe que usted está ahí. Y él sabe que usted está ahí y se va. Algunas veces, si ustedes saben esto, ustedes van de casa. Yo no soy un cazador, así que saben de qué estoy hablando. Él puede sentirlo porque él está compuesto de esa manera. Él es un venado. Ven, él se aleja de ustedes porque creen que es más inteligente de ustedes. No, Dios puso un sentido en él. ¿Para qué? Para alejarse del enemigo. Él es un venado por naturaleza y ese sentido en él es un sentido que Dios le ha dado de sus sentidos para poder vivir. Yo lo pensé comparando el venado con un hombre que tiene sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios antes de que el enemigo llegue allí? Hay algo sobre un hijo de Dios que una vez que nace del Espíritu de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay algo acerca de esa persona que puede sentir al enemigo. No podemos perder, ¿ven? Quiero decir, en nuestro propio matrimonio, viejo matrimonio perdemos, pero nosotros no. Dice, puede tomar un hombre cuando él toma la escritura y está leyendo la escritura y trata de inyectarle algo a esa escritura que es contrario a la escritura. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo puede sentir eso. Eso es lo que su pastor siempre les dice. Yo siento cuando ves que tengo que está predicando, tengo un don que tal vez más que ustedes, tenemos ese don, pero el de él es probablemente el doble. Él tiene un sentido cuando predica algo, le regresa a él, pero ese es Dios, dice él. rápidamente hay algo que está, no está bien. Cuando él entra en un, llega a un lugar y ese pequeño sentido está allí, eso está hecho para proteger, ¿qué? Sus vidas. Ustedes no deben, ustedes nunca jamás ir tras algo a menos que no sé exactamente la palabra de Dios. Ustedes deben quedarse exactamente con la palabra. Y ahora estamos seguros con este sentido, siempre que estemos en el Espíritu Santo, siempre que no caminemos en la carne y caminamos en el Espíritu, cada día va a ser una batalla, cada día tenemos que hacerlo, pero si andamos en el Espíritu, hay un sentido que los va a guardar de ese enemigo. Ustedes pueden ir, por ejemplo, leer. Alguien dice, yo voy a leer Marcos 16 y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas o tomarán serpientes en la mano o beberán cosas mortíferas y no les dañará daños. Si ponen la mano sobre los enfermos, sanarán. Ahora, dice, entonces ustedes haya una persona que vaya y dice, eso fue para la edad apostólica. Eso fue de inmediato. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ha sido dotado con ese sentido. Y lo dice, y lo dispara. ¿Ven? Hay algo malo ahí. Por eso es que tanta gente son llevados alrededor y yendo a lugares. Ellos no tienen el Espíritu Santo, porque si tuvieran el Espíritu Santo, tendrían ese sentido que los mantendría vivos de todas estas cosas. Escuchen, Dios no puede salvarlos para perderlos. Si Dios los salva, Él los va a guardar. Y Él ha hecho esto, ya ha puesto esto ya en ustedes. Si tienen el Espíritu Santo y ustedes están sirviendo a Dios, Dios les va a poner ese sentido para que no se metan en problemas. El enemigo puede tirarles cualquier cosa a ustedes, pero antes de que ustedes lo hagan, ya tienen el sentido, dice. Ellos intentan rechazarlo con explicaciones, que eso es para otro día, que hoy en día realmente no necesitan esas cosas, pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Hay algo pequeño que suena dentro de uno, una pequeña alarma, sabiendo que eso está errado y que es camino de muerte. Porque Jesús dijo, si le añadimos una palabra a esto, le quitamos una palabra, nuestra parte es quitada del libro de la vida. ¿Ven? Ni una sola escritura. Tenemos que tomarla exactamente como está escrita. Y Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y sabemos que tiene que estar exactamente correcta. Eso es lo que quiero que escuchen, porque yo no puedo decirlo mejor que lo que Él lo dice. Por tanto, no importa lo que diga una iglesia, lo que cualquier otro diga, si ustedes han nacido del Espíritu de Dios, ustedes se vuelven parte de la Biblia. Dios le dijo a Ezequiel, a él, el profeta, ¿te vuelves parte de qué? Del volumen. Eres una Biblia caminante, de hecho, eres una epístola leída de todos los hombres. Él le dijo, Ezequiel le dijo al profeta, él le dijo, toma el rollo y cómelo. Luego el profeta y el rollo se volvieron parte el uno del otro, se volvieron uno. Ustedes y la palabra de Dios son uno. Y Dios y ustedes, no necesitamos mucha gente. Ustedes y Dios es la mayoría en cualquier cosa, ¿ven? Por eso algunas veces no tienen que, aunque dicen que en los números el consejo es sabiduría, no nos necesitan porque ustedes y Dios son la mayoría, dice él. Y ese es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia, el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Mis palabras son Espíritu. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dice él, cuando ustedes son parte de esa palabra, entonces dejen que algo venga contrario a esa palabra. Hay una pequeña alarma que suena y rápidamente. ¿Por qué nos metemos tanto en problemas si tenemos una alarma que nos va a alarmar, de que a alertarnos de que algo va a suceder? Yo no he estado en problemas por años. Algunas veces hago errores en escogencia y no es por causa de mí, es porque Él me ha guardado, ¿ven? El hermano Branham dice, ven, es para advertirles a ustedes que la muerte viene en camino. Así que váyanse contentos. Asegúrense que cuando suene esa alarma, van en este sentido, vayan en el otro sentido. Dios los va a guardar. Dios no puede mentir. Dios los va a guardar. Y Dios tiene, los ha equipado con la mejor arma que el hombre haya podido crear. Y no solo diciendo la palabra, Él también puso un sentido en ustedes. Nunca deberíamos de hacer eso. De todas maneras, conclusión. Recuerden que Pablo pasó por todos los conflictos y el hermano Branham pasó por, él amó a su padre y luego perdió a su esposa, luego a su hija. Él había pasado por muchas cosas. Mi hermano Branham pasó por ello. Pero esto es lo que Pablo dijo. Ahora, dice, está llegando al final del camino, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena, ¿qué? Batalla. Ustedes van a pelear hasta que mueran. Quiero decir, hasta que vayan a la tierra, porque el verdadero nunca, nunca se relaje. La pelea no ha terminado hasta que haya terminado. Yo he peleado, quiero ir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Va a haber una recompensa. Yo no estoy haciendo esto por una recompensa. Estoy haciendo esto porque amo a Dios. No me importa tanto la recompensa, pero yo quiero tener una corona para tirársela a Él. Yo quiero tener una de esas, así que quiero terminar mi carrera, ¿ven? Pónganse de pie porque tengo que terminar esto. Ya tomé media hora. Pueden ponerse de pie, pero para poder pelear a Satanás, tienen que conocer al enemigo y por eso estamos confiando. Tienen que conocer su engaño y aun si no conocen enteramente lo que Él hace, si tienen el Espíritu Santo, escuchen esa voz, esa alarma. El Espíritu Santo les dará convicción inmediatamente. Yo sé, porque yo he experimentado eso todo el tiempo. Cuando se sienten algo errado, el Espíritu Santo les dirá, eso no es correcto. Y estoy hablando realmente decirles, no lo hagan. La única manera que pueden hacer algo que es en contra de la palabra porque nos forzamos a hacerlo, porque el Espíritu Santo no los va a forzar a detenerse, pero los va a advertir cuando el tiempo llegue. Necesitan conocer al enemigo y conocer su arma de elección. Y también tienen que saber que ustedes tienen un arma escogida y ustedes nunca serán derrotados. Ustedes nunca serán derrotados. No escuchen sus mentiras. Nunca seremos derrotados. La Biblia dice en Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. No puedes ser derrotado. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso es todo Dios trabajando en ustedes, amén. Un cristiano victorioso gana antes de ir a la batalla. Ustedes ya ganaron la batalla, de hecho, solo están aquí para probar que la ganaron, para probar de que Dios dijo lo que es lo que dijo que es. Pero ven, un cristiano victorioso gana antes de ir a la batalla. David ya había ganado. ¿Ven? A él no le importaba qué tan alto era ese tipo. No le importaba nada. Él sabía lo que Dios había hecho por él en el pasado. Siempre mire al pasado. Dios hizo por mí esto y lo va a hacer de nuevo. Y en el futuro, ahora pueden confrontar la situación. Y David dijo, te voy a cortar la cabeza. Pero eso no era David hablando. Dios derrotaría eso. Fue Dios el que estaba peleando. Es Dios. Ustedes no tienen que hacerlo. Él va a hacer eso por ustedes. Amén. Pero un cristiano derrotado va a la batalla y espera ganar. 50% de la batalla es físicamente, es la condición de ustedes, la disciplina de ustedes, su habilidad. Sí, tienen que tener eso. Si ustedes, si van a correr, tienen que tener el pulmón en condición física y listo para ir, pero el otro 50% está aquí. Así que se están ganando en su mente primero y tratan de ir a la batalla sin ya aceptar que van a ganar, que van a derrotar al diablo, que Dios es su libertador. Si ustedes no están ganando esa batalla antes de entrar en ella, la perderán, porque van a entrar en una pelea pensando que van a ganar. No hacemos eso a media. Cuando entro en una batalla con Satanás, yo sé que ya gané. El tipo no lo sabe, es tonto. ¿Ven? Es un buen adversario. Él ya ha perdido. Pero él pretender de engañarlo, de que no ha perdido, que todavía tiene opción, que ya terminó. La mentalidad de ustedes, yo soy y yo ya he ganado. Yo sé quién soy y lo que soy, y eso no va a cambiar. Porque cuando ustedes estén allá afuera mañana, Satanás va a someterlos a prueba. Así que pónganse de rodillas, lean su Biblia y oren. Ganen la pelea antes de entrar en la pelea. Nunca entren en la pelea sin antes primero ganar la pelea. Pídanle a Dios primero, oren, tengan una respuesta de Dios. No avancen solo porque sí, porque piensan. No, olvídense de lo que piensan. No necesito a nadie. Yo quiero el pensar de Él. Ganen su batalla de rodillas antes de ir, y cuando vayan, ya todo está concluido. Amén. Son palabras de sabiduría para ustedes. Así que no pueden ser derrotadas tanto como Dios no puede ser derrotado. No pueden morir tanto como Dios no puede morir. Ustedes ya son ganadores. Todo lo que tienen que hacer es aceptarlo. ¿Y quiénes ustedes son? Ya han ganado. Estamos esperando el rapto. De hecho, ya hemos estado raptados en su mente. Solo tenemos que pasar por esto para probar quién es Él, la vindicación de su palabra. Dios la va a desplegar a ella, pero Él ya ganó. Nada, nada puede separarnos del amor de Dios. Den que pruebe lo que va a probar. Escuchen, soy un ganador, porque el Señor es el que pelea mis batallas y Él me ha equipado para lo que venga contra mí completamente. Deuteronomio 7:21, esta es mi última, dice, no desmayes delante de ellos. ¿Saben que estaba peleando todo el ejército de Saúl? Y tenían temor. Y pues lo que Satanás, miren todo el engaño, mira qué tan grandes, qué tan altos son, miren las armas que tenemos. ¿Y qué? Con un tipo con una bonda y 5 piedras se rieron de él. Pero ven ustedes, él sabía mejor. Porque Jehová tu Dios esté en medio de ti y va a pelear de tu lado. Nunca están solos. Nunca están solos, recuerden, nunca están solos. Va a pelear al lado de ustedes. Si Dios está con ustedes, ¿quién puede estar en contra de ustedes? Amén. El Señor sabe cómo liberar a los santos, los piadosos. Gracias por su paciencia y prestarme sus oídos por hora y media. Gracias, tipo, por servir. Puedes venir acá y pasar esto. Yo no voy a cantar nada. Oremos rápidamente. Gracias, Padre, una vez más por darme la fortaleza y la energía. Gracias por pararme en este púlpito y encarar la tarea, Padre, como dije. Yo estoy dependiendo de ti, confiando en ti, Padre. Es todo acerca de ti, Padre. Gracias, Padre, por darnos el Espíritu Santo. Gracias por darnos ese sentido, Padre, que nos mantiene fuera de problemas, que nos mantiene lejos de nuestro enemigo, que nos mantiene lejos del engaño, que nos mantiene lejos del diablo, de las maneras del diablo y el engaño. Y Gracias, Padre, porque tú nos salvaste para guardarnos, no nos salvaste para perdernos. Padre, te amamos y ruego por esta congregación, aquellos que están escuchando, Padre. Simplemente ruego, Padre, que estas palabras las estén viviendo, que puedan tomar esta palabra y que mediten en lo que hemos dicho esta noche, Padre, porque no podemos perder. Padre, ya somos victoriosos. Solo estamos pasando por la vida para que podamos formar el carácter, para que podamos reinar contigo para siempre. Sé con nuestro hermano pastor, hermano Doug. Yo no necesito saber lo que él está haciendo, lo que necesita hacer, pero estoy contento de que tiene un día libre, porque todos nos gusta tener un día para disfrutar nuestra familia. Que él hoy se refresque y que tenga compañerismo con su familia o a donde quiera que esté, Padre. Te pedimos que lo guardes, lo protejas y continúa guiándolo, dándole la fortaleza y la salud para continuar, y la palabra para continuar guiando y pastoreando esta iglesia. Gracias, Padre, por nuestros músicos, gracias por los que limpian la iglesia. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque este eres tú trabajando. Este eres tú trabajando en tus hijos, Padre. Te amamos, Padre, porque tú sabes que es mejor para nosotros, para todos nosotros. Y tú nos darás eso, Padre. Si pedimos a nuestro Padre natural por pan, si le pedimos, nos dará piedra. ¿Cuánto más que están sedientos y clamando, pues, que no les darás el Espíritu Santo? Estoy tan agradecido, Padre, que eres tan amoroso y cuidas tanto de nosotros, Padre, esta noche. Gracias. Eres maravilloso. Eres asombroso. No hay otro Dios como tú. Te amamos y esta noche nos despedimos. No de tu presencia. Te rogamos que nos cubras, protejas y nos guardes hasta la siguiente vez que nos reunamos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.